Damas y caballeros, estamos hablando de los frikis, frikis de cosas. Hoy es el Día Mundial del Friki, lo cual ya es friki en sí mismo. Pero, que por cierto, no sé, ¿hay algún consejo friki mundial que declare que hoy es el día o algo así? Tú, Marijose, que lo sabes.
No, te lo voy a buscar. No,
tiene que ver con Star Wars, de todas formas. ¿Eh?
Sí, claro. Sí.
¿Puede ser Star Wars el máximo friquismo conocido en el mundo?
Por ahí, sí.
Star Trek también,
Sí. Bueno, todos los...
Todo lo del espacio.
Son muy...
Sí. Aunque la serie más friki que hay es Big Bang Theory, ¿no? Que habla de frikis, me vengo
a decir. Ahora, a ver, el gran festival friki es la Comic-Con, que es un...
Sí, la Comic-Con.
La conoceréis perfectamente, que es un festival en el que, como bien decía, no solo quien lo decía esta mañana, se disfrazan de sus pelis favoritas, de sus personajes favoritos, y van a un recinto en el que, bueno, pues ahí se lo pasan fenomenal. Y ahí es donde se congregan, yo creo, que la mayor cantidad de frikis por metro cuadrado en el mundo. Y comprende de todo, pues de animes a series de superhéroes, pues en fin, Big Bang Theory incluso también se disfrazan de Sheldon.
¿Tú no has sido nunca friki de nada, Alberto?
Pues no, te podría decir que friki de, pues a lo mejor, de la música o de la comida, que es lo que más me gusta, pero poco más, la verdad.
Friki de comprar tontuna por el ordenador como Eduardo, eso es friki de...
Sí, también, pero baratas. Mira, Herrera, sí, se confirma, sí, coincide con la celebración del 77 de la Guerra de las Galaxias, y de otras festividades como el Día de la Toalla, que también se celebra hoy.
Bueno, ¿qué tal, Lourdes? Buenos días.
Hola, señora. Buenos días.
Señora, ¿cómo está?
Si me habéis visitar, no pasa nada. Es que estoy aquí en el fisio justo que me habéis visto y me está metiendo mano. Pero bueno, he dicho que no me lo doy fuerte. No, y si además que si lo vieras es monísimo. El muchacho se está riendo
señora,
el pobre diciendo. Está aquí dándome. A ver, toma nota, Marijose. Yo me casé y la boda fue en el Parador de Jaén. Entonces yo no le dije a nadie que la iba a ambientar en Lo que el viento se llevó. Entonces allí ves a todo el mundo que aparece a la boda, pues como vas a una boda, bien vestido, bien peinado. Y entonces están todos colocados en el salón y la gente no hacía nada más que mirar al techo porque, claro, veían las banderas de los confederados, todo ambientado, en la América del Sur. Y estaban como que allí la gente flipando diciendo, qué raro, qué boda más extraña. Y de repente empieza a sonar un cuarteto que había contratado la música nupcial, y ¿quién aparece allí? La mami. Había contratado una negra gigante con sus buenos pechos, con su buen traje de mami, y entonces aparece con su ramo de flores y mi madre diciendo, y mi hija y mi suegra flipando, la pobre mujer. Allí todo el mundo, y el alcalde de Jaén, que era quien nos casaba, tenía una cara seta que no podía, diciendo, ¿esto de qué va? Y allí suena el cuarteto, allí llega la mami y en mitad de la ceremonia dice, me falta un novio. Allí que arrea y coge a mi sobrino, que era el más guapo, un jovencito de 27 años, rubito y ojos azules, y allí que coge a mi sobrino y mi sobrino, que no sabía aquello de qué iba. Entonces lo coge y le dice que si se quiere casar con él. Y entonces empieza a vestir a todos los que estaban en la boda y los empieza a caracterizar de Lo que el viento se llevó. A todo esto yo no estaba. Yo estaba mientras haciéndome las fotos por el parador, mientras que ella hacía todo este show, yo estaba pudiéndome hacer las fotos para que nadie me viera que iba vestida de Escarlata O'Hara y mi marido de Red Calvo, porque habíamos contratado una empresa de caracterización que nos pusieron a mí los tirabuzones estilo La Rocito, que era lo que parecía, mi marido de Red Calvo con su bigote, con pelitos de estos que habían traído de no sé dónde naturales, la verdad que estábamos los dos monísimos. Entonces la mami los vistió, los coloca, y entonces vuelve a sonar la música nupcial. Y entonces ya aparezco yo, con mi hija de 3 añitos, vestida igual que yo, de Escarlata O'Hara, las dos con el vestido azul de terciopelo, que sale en una foto guapísima, un vestido azul de terciopelo de cola, que me lo habían hecho de tela italiana, con el mantón, con el pelo, bueno, íbamos las dos guapísimas, y mi hija con un sombrerito de terciopelo que la habían puesto conjunto. Entonces, claro, cuando me ven aparecer así todo el mundo, se empieza a llorar todo el mundo, a ver a mi niña, a verme a mí, y claro, yo veo allí a todos vestidos de repente, que les habían quitado sus tocados y sus cosas que iban tan guapos para la boda, y todos vestidos de Lo que el viento se llevó. Entonces, en mitad de la ceremonia, cuando estoy yo llegando al alcalde, que el alcalde ya no sabía dónde meterse, Digo, ¿y el novio? El novio que no aparece. Todo esto yo había hecho unos diálogos, ¿eh? Entonces cojo el móvil y le llamo y está en un puticlub. ¿Cómo no? Como buen red, ahí estaba, con las señoras del Cancán. Y entonces yo empiezo a discutir con él por teléfono. Y entonces aparece Red, que es mi marido actual, y aparece montado a caballo, pero a caballo de juguete, en un caballito. Claro, los hombres, la gente ya estaba partiendo, no se sabían si estaban en una obra de teatro o en una boda, y aparece mi marido con el caballito. Y dice, ay, hija, es que siempre me tienes que interrumpir en lo mejor. Y empieza, pues eso, a decir que se tenía que desfogar porque ya no iba a poder más desfogarse con esas mujeres cuando se casara conmigo. Y claro, yo todo esto con mi cara seta, como tenía escarlata oscura y con la cejilla así levantada, que luego cuando veo el álbum de fotos digo, joder, qué cara de mala leche, salgo con todas las fotos. Y ya llegamos allí, aparece mi marido, y ya de repente yo estaba muy gorda, muy gorda. Y estaba muy gorda porque estaba embarazada y no le había dicho a nadie que estaba embarazada. Entonces empieza a regañarme la mami porque me dice que el corsé me aprieta mucho. Y entonces la siguiente sorpresa que la gente se lleva es que empieza a hacer y descubre que estoy embarazada. Entonces mi madre, mi suegra, todos con cara seta diciendo, así que esta se había puesto tan gorda para la boda, porque mi madre no hacía que nada más que decirme qué gorda me estaba poniendo. Pero es que estaba embarazada y yo quería ese día dar la sorpresa.
Ah, o sea, ¿estaba usted embarazada?
Sí, claro. Estaba embarazada, pero claro, con ese traje, y yo estaba escondiéndome esos días de mi familia, que no me vieran mucho porque estaba embarazada y no quería que se enteraran, porque yo quería que la sorpresa también fuera ese día.
Su marido estaba en el Club Selene de verdad, y se perdió. O estaba.
Me he quedado, escúchese.
¿Era ficción o era realidad?
Es un relato maravilloso.
Sí.
Así que la boda la decoraron superior con algodones, o sea, todo ambientado en lo que el viento se llevó y estuvo preciosa la boda.
Yo me he perdido si el marido era de verdad. De verdad, te lo he dicho. Claro, si estaba en el club de verdad, es que, y el que vino fue otro.
Sí, nos ha quedado esa duda. Yo estaba también pensándolo.
Sí. Vale, no sé. Bueno, pero
si venía con Benjamín y había ido a Selene.
Me parece una historia maravillosa.
Qué currada.
Pero currada. Sí,
qué envidia me da.
Y estoy viendo el parador de Jaén y es precioso.
Es muy bonito.
Ahí Naranjo y yo nos fuimos un año, ¿te acuerdas?
Sí.
Hace un programa en el 94,
señor.
Así.
Sí, señor.
El único día que se ha quedado frito Naranjo. Todo hay que decirlo.
Una mala noche la tiene cualquiera.
No, escúchame, yo llevo 30 años en este sitio trabajando. Y siempre es el último que se acuesta, porque además tiene trabajo que hacer.
Sí.
Y al día siguiente está. Ese fue el único día.
Vaya.
Bueno, oye, en 30 años que se quedó frito.
Pero el parador es una preciosidad.
Viendo el mar de olivos que hay debajo. ¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Hola,
Marta, ¿qué tal?
Buenos días. Un saludo a María José y a Naranjo de Primera.
¿De qué sería usted friki, señora?
Soy friki de los deportes.
Sí.
Me encanta ver, escuchar, escucho de todo. Escucho fútbol sala, fútbol 11, baloncesto, NBA, Euroliga, CB, natación, ciclismo. Voy todos los años a una o dos etapas de la Vuelta a España también sola. Voy sola, monto mi chiringuito y me voy dos días antes a una etapa reina. Veo de todo, me encantan los deportes. Soy totalmente friki de ellos. Escucho programas deportivos.
¿Los practica usted o no los practica?
Creo que tengo eso en mi corazón, que en mi época practicar una chica de deportes no era bien visto. Entonces yo me escapaba a jugar el fútbol, por ejemplo, de mi casa, me escapaba, pero me ganaba cada paliza donde me llegaran a pillar, porque no era visto de que una niña hiciera deporte en esos años 60, 70, no era bien visto. Entonces creo que tengo eso muy metido en mi corazón, y desde niña escuchaba programas deportivos, veía fútbol, iba a los barrios, a ver el fútbol de barrio, jugaba con los chicos. Y bueno, fui creciendo y mi pasión por el fútbol y por todos los deportes fue creciendo conmigo. ¿Y,
bueno, ¿y de qué equipo era usted?
En Colombia, yo soy colombiana. Mi equipo es Millonarios. Aquí soy atlética, soy colchonera. Y bueno, sé de todo un poquito. Mi tema favorito es que me hablen de deporte. Cuando no puedo ver un deporte, por ejemplo, una etapa, un partido de tenis, un partido de fútbol, lo grabo. No puedo escuchar mi programa de radio porque es muy tarde, el partidazo, escucho podcast. O sea, todo el día yo estoy escuchando programas deportivos.
El millonario es al que le compra el Real Madrid a Di Stéfano.
Di Stéfano, efectivamente. Efectivamente.
Sí, así bueno. Es. Tú sabes quién era un friki de... Parece mentira lo que voy a contar, pero es cierto. Marifé de Triana. Marifé de Triana se ponía a hablar con Anita, que era la mujer que la acompañaba siempre, ¿no? La, bueno, una especie de doncella, de ama de compañía, de mujer de compañía. Y bueno, las discusiones futbolísticas que tenían, pero no te creas que hablando del Madrid o del Barcelona, que te hablaban de los fichajes del Sporting, es que sabían de todo. Era impresionante, ¿no? De verdad. Y nos ponía, Marifé de Triana, nos poníamos a grabar y ella le daba... Sí, esto lo tengo que contar. Es que ella tenía un perro que era un caniche negro. Luna se llamaba, me parece. Y entonces ella se tomaba para grabar un café con leche. Y en el platito le echaba café al perro. El perro se lo bebía, el perro se volvía majarón perdido, se ponía a ladrar. Y ella mientras hablando de fútbol. Sí, sí, era surrealista, pero estaba muy bien.
Qué arte más grande, por favor. Sí, sí. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días. ¿Y su friquismo por dónde iba?
Pues tengo dos. Uno de ellos es coleccionismo de coches de Scalestri, unos 250.
Qué bonito. 250.
Y aparte, sí, bonito. Y aparte, bueno, competimos a nivel oficial, pues por toda la red nacional. Es una manera también de viajar, de conocer toda España y hacer amigos a nivel nacional.
¿Y tantos coches de Scalestri hay?
Sí, hay muchísimas marcas. Hay muchas marcas. Lo que pasa es que bueno, se conoce el hobby como Scalestri, porque fue la marca inicial. Y bueno, pero hay muchísimas marcas y muchísima competencia, tanto a nivel nacional como internacional.
¿Y la otra? Me ha dicho usted que tenía dos.
Y la otra son los muñecos de los Masters del Universo de los años 80. Y bueno, a día de hoy está en auge porque bueno, están terminando de hacer la película ahora a modo actual, tipo Star Wars, y han vuelto a resurgir y han vuelto a sacar Mattel, no ha vuelto a sacar los muñecos y está otra vez en auge, pero vamos, como la esencia de los 80 ni nada.
Claro, o sea, muñecos y el Master del Universo, ¿qué es lo que era?
Los He-Man y Skeletor.
Man. Pero Skeletor. Como si me habla de como no, si me habla de
chino, como los Madelman pero en versión más
mayor. Sí, Carlos, es que sí. Esos son muy modernos para nosotros, Carlos.
Claro, no. Muñecos del Máster del Universo. Yo lo del coche del Scalestri puedo entenderlo. Ahora 250 coches. Bueno, ¿Y dónde los guarda los 250 coches, amigo?
Pues en una habitación que está solamente con las vitrinas.
Claro.
Ay, solamente los coches y las copas de las competiciones y demás, y en la habitación está única para ellos.
¿Alguien de aquí ha dado una vuelta entera a la pista del Scalestri? A mí se me sale siempre el coche.
A mí me gusta mucho el Scalestri. Pero mira, ahora que hablamos de juegos un poquito más antiguos, tú podrías ser friki de los botones. ¿Te acuerdas cuando
yo
me enseñabas a jugar a los botones?
Claro. Yo además mi colección de botones ahí la sigo teniendo. Sí.
Todo
sí.
En una camisa puesta.
Y abierta.
Sí. Él los botones no los usa.
No los uso yo.
Por
eso tengo una gran colección. Porque los echo en un bote.
¿Cuántos tienes, Herrera?
Bueno, muchísimos. ¿Vosotros acordáis de aquellos botes de Ducados? Sí, que eran botes y que estaban los Ducados dentro así puestos de pie, que eran, pero sí. Muchos, por esos tengo tres llenos.
De botones yo, hasta arriba.
Sí, yo puedo hacer cuatro selecciones buenas. Uh-huh. Hacer una liguilla con las cuatro. Vamos, que de hecho es lo que hacía, Y tal, y es como ser de Lowy, por ejemplo, igual,
por ejemplo,
lo mismo.
Por ejemplo, porque además te puedes encontrar un botón y es una sorpresa y una alegría, por supuesto. Y qué sorpresa y qué alegría como las de Lowy, la compañía de fibra y móvil. Te hace la vida más simple y ahora ha subido los gigas de sus tarifas. Ojo. Por ejemplo, fibra y 25 gigas acumulables, solo 34,95. Precio final. Y para ver tu factura, compartir gigas o cambiar de tarifa, utiliza la app de Lowy, que es la mejor valorada del sector. Por algo en Lowy son más de 1 millón. Corre a lowy.es o llama gratis al 1456. Lowy, qué sorpresa, qué alegría.
Y ahora, 900 50 6006. Hablando de grandes frikis, va a ser muy difícil igualar el friquismo de lo que el viento se llevó. ¿Con quién hablamos? ¿Qué tal, Daniel? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo va eso?
Bueno, chaval, prefiero chaval que señor. Bien,
es, va bien. Muy bien. ¿Y qué tal, Daniel? Dígame, ¿algún friquismo especial, confesable?
Pues sí, mira, soy de Villarcayo, de aquí de Merindades, del norte de Burgos, y ya mi mujer me ha permitido marcharme al monte. Y estoy todos los días pensando en hacer rutas por la comarca.
¿Pero cómo que ya le ha permitido? ¿No le permitía?
Hombre, pues, ya sabes que la vera de las mujeres es bastante ancha. Entonces ya me está dejando de estirar un poquito. Aprovecho y me dedico en el sofá, en mis ratos libres, a estudiar por dónde puedo ir. ¿Y sabes lo que ocurre? Que tengo pensado hacer una ruta y acabo no sé dónde. Y como suelo ir con pantalón corto, sin mochila y sin nada, solo con lo básico, acabo con las piernas que ni se las enseño cuando llego a casa.
Claro, ¿y por alguna razón no le dejaba hacer mucho senderismo su esposa?
Ahora ya se echa al monte.
Hombre, es que nos queremos y nos seguimos queriendo, pero bueno, ya me ha dado por imposible. Y mis amigos también. Ya me dicen que sí, Dani, que sí. Que no nos cuentes por dónde vas, que nos estás cansando ya.
Sí, sí, frikis del senderismo. Bueno, sí, yo soy un friki del camino, claro, o sea que le comprendo perfectamente.
Pero un friki del camino, correcto. Claro, sí, que
friki
verdad.
Del friki camino, pero friki
de los caminos. Correcto.
De todos los caminos que me los conozco. Casi todos, casi. Cuando digo casi, digo casi. Hay alguno que no. Y que creo que no voy a conocer. ¿Qué tal, Marina? Buenos días.
Buenos días, don Carlos. Aquí está Marina.
Buenos días, señora. ¿Usted es friki de algo?
Yo soy friki del baile.
Del baile,
bien.
Del baile, de todos los bailes. Muy bien. ¿De todos?
Y eso le lleva.
Y ya cuando me levanto me pongo la música y con la escoba, si es necesario. Y pero si no, sola.
¿Sabe usted bailar bien, bien, bien? ¿O bueno, es que le gusta moverse?
No. Yo creo que sé bailar. Tengo la pareja que es el mejor bailarín del mundo. Y no le engaño. Porque además, imagínese, yo empecé a bailar muy mayor, porque hemos trabajado toda la vida y cuando hemos podido hacerlo ha sido cuando hemos dejado de trabajar. Y hemos quedado campeones en dos ocasiones.
¿Campeones de qué exactamente?
Pues de baile social.
¿Y eso dónde se juega ese
En Lérida hicieron precisamente de Lérida un concurso de aficionados al baile, al cual yo, sin decirle nada a mi marido, pues nos apuntamos. Y entonces, pues sería obligado, precisamente porque ya me había comprometido, pues a asistir precisamente a ese concurso. Y lo ganamos. Piense que fuimos realmente el plan de a ver qué pasa.
¿Y qué es lo que pues le tocó bailar?
De todo. En esta vida se tiene que bailar de todo.
O sea, varias especialidades, además.
Sí. Bailamos cha-cha-cha, bailamos paso doble, bailamos cumbia, bailamos swing, vals. El vals inglés, ¿no?, que es el que más me gusta, pero no lo bailamos.
¿Qué diferencia hay entre el vals inglés y el que no es inglés?
El idioma.
Bueno, porque el vals inglés precisamente... le llaman vals en todas las competiciones y todos los entendidos en valses. Y luego está el vienés, que es totalmente distinto.
Claro.
Es distinto en los acordes, en los pasos. En el 1, 2, 3, que es 1, 2, 3 o 1, 2, 3.
Claro, no, me lo ha explicado muy bien. Porque lo estoy viendo. Lo estoy viendo.
1, 2, 3.
Esta señora se ha vacunado. Pongo la mano en el fuego.
Qué envidia me da.
Fijaos lo que os voy a contar. Nunca os imaginaríais que Celia Villalobos es una friki del gaming.
Sí.
acaba de montar su propio equipo de eSports.
El gaming, o sea,
videojuegos. Y se ha creado su propia cuenta en Twitch. Twitch es una plataforma parecida a YouTube en la que se hacen directos, y sabéis que ahora muchos gamers, pues bueno, congregan a mucha gente por las tardes. Y me sorprendió mucho ver a Celia Villalobos como capitana de un equipo gamer, fíjate.
¿Y a qué juegos juegan?
Pues todavía no lo ha dicho. Supongo que será algo más complicado que el Candy Crush, que ya sabemos que lo domina perfectamente.
Sí, ese sí.
Pero estaremos pendientes de sus redes porque lo va a anunciar en estos días.
Porque tú eres gamey de un juego nada más, ¿no? Yo soy gamey, yo soy un fan del Scaranyu. Se acabó
el Scaranyu. ¿Qué tal, Milagros? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora, buenos días. ¿Usted es friki de algo?
Pues yo soy muy friki de la serie esa, Existe un crimen, de Jessica Fletcher. Yo, esa mujer que lleva esa vida, esa edad tan estupenda, tanto viaje, es que sabe más que la policía, que bueno, digo, yo quiero ser una, la Jessica Fletcher de cuando yo tenga esa edad, porque es que hasta los policías le dicen cómo hay que descubrir las cosas. Y también de la serie de Poirot, bueno, yo las tengo vistas una y mil veces, ahora en la Paramount Channel la echan todos los días. La Casa de la Pradera, bueno, yo soy joven, pero muy, en ese sentido, muy antigua. Y también soy muy friki, que no entiendo cómo Michel no está seleccionado por Luis Enrique. No lo entiendo. El mejor lateral de toda la historia y que no esté seleccionado. Bueno, para matarlo. Si antes no maté a Clemente, ahora no voy a matar a Luis Enrique. Yo le escribía hasta cartas. Por las noches me ponía el larguero y hasta las tantas, porque eso lo heredé de mi padre, de los deportes. Nos poníamos la radio, que nos peleábamos los dos por tener la radio. Él era albañil, entonces se acostaba muy temprano y entonces se ponía la radio, y luego yo iba a Hurtadilla, le quitaba la radio y me la llevaba a mi habitación, y la radio, pues hasta las tantas que yo me levantaba, hasta las tantas no, yo me levantaba a las 7 porque estaba estudiando, pero encendía. Y cuando había una conversación de Michel, bueno, esa era la que estaba yo y mi hermana, que va a salir Michel en esta entrevista, que va a salir Michel en esto. Y luego sé, también soy muy friki de adoctrinar a mis hijos, porque aquí en mi casa somos todos del Madrid. Y entonces aquí yo a mis hijos les dije, el que no sea del Madrid no entra a esa casa desde que nacieron. A esa casa no entra, se va a otra.
Desde el cariño, ¿cierto?
Desde el cariño. Está bien lo de fichar, lo de convocar a Michel.
Sí.
Oye, pues igual le daba, ¿eh?
Y además se lo merece. Él mismo nos lo dijo, ¿eh?
Sí, y nos escucha. Sí. O sea.